Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos y doy gracias al Señor que este día puedo compartir la palabra de Dios con ustedes. Y les voy a pedir a todos que por favor nos pongamos de pie para orar al Señor y pedirle que Él sea el que bendiga este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que derramas de tu gracia sobre mí, Señor, para poder comunicar tu palabra, y sobre tu iglesia, Señor, para que ellos puedan recibir, mi Dios, tu palabra con un corazón dispuesto. Señor, gracias, Señor, porque una vez más tú nos vas a hablar. Una vez más, Señor, nos has reunido para escuchar el mensaje, las buenas nuevas que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Mi Dios, bendice la predicación, bendice tu iglesia. Y ese tiempo, mi Dios, te lo entregamos por medio de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Vamos a dar palmas al Señor, hermanos. Y podemos tomarnos los asientos. Les voy a pedir a todos que por favor abramos nuestras Biblias al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1 y versículo 1. Y si alguien quiere y gusta poner un título a esta predicación, es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Marcos capítulo 1 y versículo 1. Solamente vamos a estar leyendo un versículo, hermanos. Ya los que gusten después leer este libro en sus casas, es el evangelio más corto y también el primero que ha sido escrito. O sea, eso lo pueden tener de tarea ustedes en sus hogares, pero vamos a leer un versículo solamente. ¿Lo tenemos, hermanos? Y así dice la palabra de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Así dice la palabra de Dios, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El día de hoy, hermanos, cuando escuchamos esa palabra, Evangelio, a muchos se le puede venir a la mente los cuatro libros del Nuevo Testamento: Marcos, Lucas, Juan, Mateo, que narran la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. La palabra evangelio viene del griego euangelion, que significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esta palabra circula mucho dentro de la iglesia cristiana, en general, dentro de la comunidad cristiana. Se dice o se escucha decir, necesitamos predicar el evangelio. Vivir el Evangelio, creer el Evangelio. Y esta mañana me gustaría que te hicieras unas preguntas acerca del Evangelio. Meditemos. ¿Qué es lo central y más importante del Evangelio? What is the most important thing about the gospel? ¿Qué es lo más glorioso del Evangelio? ¿Qué crees que es lo que más debes de resaltar al momento de compartirlo? Podemos decir que el Evangelio nos ofrece vida eterna, nos ofrece paz, nos perdona nuestros pecados, nos transforma la vida. Y todas esas cosas son verdad. Hoy miraremos qué es lo más importante de este mensaje. Y para esto, hermanos, necesitamos ver qué es lo que la audiencia de Marcos entendía acerca de la palabra evangelio. Como se ha dicho, la Biblia es para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Recordemos que los autores no tenían en mente a las personas del 2023. Entonces, hoy se requiere que nosotros vayamos hacia atrás y entremos a los zapatos de un romano del primer siglo, porque a ellos se les escribió este evangelio. una audiencia romana. Y de esa manera, nosotros vamos a poder comprender mejor las Escrituras y entender aquello que es central en el Evangelio. Vayamos al versículo una vez más, hermanos. Y el primer punto que vamos a ver, y el único, el principio del Evangelio. El principio del Evangelio. Y así dice la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Veamos la primera palabra de este versículo. ¿Cuál es esa palabra? Principio. Al oír esta palabra, principio, automáticamente uno concluye, pues, es el comienzo de un libro. Es el comienzo, el inicio de algo. Uno puede pensar aquí que Marcos escribe principio porque está, este es el primer versículo del capítulo y de todo el libro. Pero con este versículo no solo se quiere comunicar que es el principio del libro, no solo se quiere comunicar en este versículo lo que hablará en todo su libro, el Evangelio y la persona de Jesús, mirando este versículo en su contexto histórico. Dentro de la arqueología se encontró una inscripción en un calendario romano que nos da luz a este pasaje y nos ayudará a entender estas primeras palabras de Marcos. Esta inscripción fue encontrada en el año 9 antes de Cristo, refiriéndose al nacimiento del César. Entonces, lo que se dirá aquí, ¿con quién tiene que ver? Con el César, Octaviano Augusto. Y para muchos este punto se puede escuchar un poco extraño, porque nosotros en el siglo XXI relacionamos la palabra evangelio solamente con la persona de Jesús, con Cristo. Pero dentro de Roma, esa palabra se usaba comúnmente y para los romanos la persona que venía a la mente era el César. Para ver parte de esta inscripción voy a citar el diccionario New Dictionary of Biblical Theology, Nuevo Diccionario de la Teología Bíblica. Y esto es lo que dice parte de la inscripción. El nacimiento del Dios Augusto es para el mundo el principio de las buenas nuevas. Lo voy a leer una vez más. Esta inscripción dice así: el nacimiento del Dios Augusto es para el mundo el principio de las buenas nuevas. Evangelicalfocus.com tiene la inscripción más completa y voy a citar lo que dice Evangelicalfocus.com. Escuchemos. Ya que la providencia que ha ordenado divinamente nuestra existencia ha aplicado su energía y celo y ha hecho vivir el bien más perfecto en Augusto, los dioses han mostrado su favor hacia el César, a quien llenó de virtudes en beneficio de la humanidad, dándolo a nosotros y a nuestra descendencia como un salvador, el que puso fin a la guerra y ordenará paz. César, que con su epifanía superó las esperanzas de los que profetizaron buenas nuevas, no solo superando a los bienhechores del pasado, sino también sin dejar esperanza de mayores beneficios en el futuro. Y desde el cumpleaños del Dios, trajo por primera vez al mundo las buenas nuevas que residen en él. Y esto es el fin de la cita. Entonces, para los romanos, las buenas nuevas, ¿de quién se trataban? Para ellos, ¿quién era la persona que había traído fin a la guerra y que iba a ordenar paz a Roma? Era el César, la persona del César. Para un romano, al oír la palabra evangelio, era el César la persona que se le venía en mente. Para los romanos, las buenas nuevas tenían que ver con el emperador. Ellos habían recibido buenas nuevas y consistía en la esperanza y la prosperidad que había traído el César a Roma y a todo el mundo. En Roma, las buenas nuevas que se habían recibido llevaba a la gente a poner su confianza en esta persona, porque él era el que había traído cambio a sus vidas. Él había creado una nueva Roma, una Roma libre de problemas, libre de guerra. A golden age where Rome could experience peace, prosperity. Una época de paz donde Roma y sus habitantes experimentaban prosperidad y paz, todo por las manos del emperador. Según esta inscripción, para ellos, él era un salvador, un dios, uno que trajo lo mejor para Roma. Y durante su reinado surgió lo que en la historia se conoce como la Pax Romana, que es la paz romana. Y según GodQuestions.org, la Pax Romana se refiere a un tiempo de tranquilidad y seguridad para el Estado romano. Y esta Pax Romana sí se quedó 200 años, desde el reinado de Augusto en el año 27 a.C. hasta el año 180 después de Cristo. Entonces, si hay algún emperador o líder de Roma que se puede recordar dentro de la historia por haber hecho algo notable y significante, es César Augusto. Él había dejado su marca en la historia y había cambiado el curso de Roma en su economía, en su política, religión, arquitectura, etc. Y esto es lo que la gente tenía en mente al oír la palabra evangelio. Para ellos tenía que ver con la persona, con lo que el César ya había establecido. La inscripción encontrada dice: el nacimiento del Dios Augusto es para el mundo el principio de las buenas nuevas. Y esto se escucha muy similar a lo que Marcos dice en su primer versículo. La inscripción dice: principio de las buenas nuevas o del evangelio, refiriéndose al nacimiento del César. Y Marcos escribe: principio de las buenas nuevas o del evangelio, refiriéndose a la persona de Jesús, del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y la razón, hermanos, por la cual se escucha muy similar, no es porque Marcos no sabía qué escribir y miró esa inscripción y si le hizo una buena idea escribirlo para que se escuchara bien el principio de su libro. No es que Marcos no tenía nada en mente, es que esta era la manera que se anunciaba o se proclamaba un nuevo comienzo o periodo dentro de la historia. Esta es la manera que en tal tiempo se dejaba conocer a las personas que una nueva era había comenzado, una nueva era o época que había traído un cambio a la humanidad. Y para esto, hermanos, quiero citar un libro más, The Gospel According to Mark by William B. Eerdmans, El Evangelio según Marcos por William B. Eerdmans. Esta inscripción es muy similar a la línea inicial de Marcos y clarifica el contenido esencial del libro al mundo antiguo, un evento histórico que introduce una nueva situación para el mundo. Marcos anuncia la llegada de Jesús como un evento que trae consigo un cambio radicalmente nuevo al estado de cosas de la humanidad. Fin de la cita. Si vemos, hermanos, que esas palabras iniciales nos enseñan mucho del mundo antiguo y la razón por la cual Marcos proclama estas palabras. Con esto podemos ver que cuando Marcos escribe esas palabras, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, primero nos enseña que el principio del Evangelio tiene que ver con el nacimiento y la llegada de un rey. Tiene que ver con el nacimiento y la llegada de un rey. Y segundo, nos enseña que el principio del Evangelio tiene que ver con un evento histórico que trajo una nueva época o un tiempo dentro de la historia donde algo o alguien transformó radicalmente a la humanidad. ¿Cómo es que comienza su libro Marcos? Comienza su libro atribuyendo el principio del Evangelio no al César o a un líder romano o a uno del linaje del César, pero a la persona de Jesús. Marcos aquí nos dice que el rey que había llegado a la escena, que la persona que había impactado y transformado al mundo, no era aquel que se sentaba en el trono de Roma, pero aquel que reina por encima de todo, la persona de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y así es como comienza este libro, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, si una persona ha traído un cambio radical al estado de la humanidad, ha sido Cristo, ha sido Jesús. Desde Adán hasta el día de hoy, no ha habido alguna persona que ha ofrecido al mundo lo que ni el César o ninguna otra persona puede ofrecer, sino Cristo. ¿Quién ha perdonado tus pecados? ¿Quién es la persona que ha dado vida eterna? Es Cristo, hermanos, solamente Jesús ha hecho esto. Y los versículos que voy a citar, que están dentro del Evangelio de Marcos, solamente quiero que escuchen y no vayamos a ellos. Cristo es aquel que ha perdonado tus pecados. Cristo es aquel que ha dado vida eterna. Cristo es aquel que ha transformado tu vida, su Evangelio, las buenas nuevas. Recordemos en Marcos capítulo 2, cuando cuatro hombres se trajeron a Jesús, un hombre paralítico. Jesús no solo le sanó físicamente, pero dijo esto en Marcos 2, 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Después les habla a los escribas que cavilaban en sus corazones diciendo: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo a Dios? Y Jesús responde en Marcos 2, 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, ¿cuál líder? ¿Cuál líder? ¿Cuál presidente? ¿Cuál emperador ha podido pararse y decir estas palabras en la historia de la humanidad? Ellos solo han podido cambiar la sociedad de una manera externa. Así como el César, él hizo lo mejor que pudo hacer para Roma, pero él no pudo transformar el corazón de las personas. Él no pudo ofrecer y dar lo que solamente Cristo puede hacer. Y Cristo dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, solamente Cristo tiene la potestad para hacer esto. Ningún líder, presidente, emperador puede cambiar a una sociedad desde el corazón. Lo pueden hacer exteriormente, como lo hizo el César, pero solo Cristo comienza con su evangelio a transformar a la humanidad desde lo interior, desde el corazón. Jesús no solamente era un milagrero que vino a sanar. Él vino a salvar al pecador de su problema más grande. ¿Y qué es eso, hermanos? Su pecado. Cristo vino a salvar al hombre de su problema más grande, sus pecados. ¿Y cómo lo hizo? Pagando el mismo por nuestra maldad, dando Él su propia vida para rescatarnos. Marcos 10, 45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, dando una enseñanza a sus discípulos acerca del servicio, pone su vida misma como un ejemplo a cómo cada creyente debe vivir y enseña que Él vino a servir y a qué, hermanos, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Jesús nos ha rescatado, hermanos? Amén. ¿Jesús nos ha perdonado, hermanos? Amén. ¿Y cómo lo ha hecho? Pagando el mismo precio de nuestro rescate con su vida. Y por eso el día de hoy, tú y yo somos libres del poder del pecado. Por eso tú y yo, la iglesia, el día de hoy, es libre de la culpabilidad del pecado. Es libre de la paga del pecado. Ya no más somos esclavos del pecado. ¿Cómo era? ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? No podemos decir que era mejor, porque ahí aún estábamos bajo el poder del pecado. No podemos decir que nuestros matrimonios eran mejores. No podemos decir que nuestro carácter era mejor o que éramos mejores padres. Sin Cristo, la realidad es que estamos muertos en nuestros pecados y que nuestro pecado nos destruye y al fin nos lleva al infierno. Nos tenía ciegos a la verdad, esclavizándonos a cualquier deseo carnal. Eso éramos antes de Cristo. Pero así como Jesús le dijo al hombre paralítico: tus pecados se son perdonados, cada uno que ha puesto su fe en Cristo, Cristo le hace lo mismo a tal persona. Y hermanos, ¿no es esto razón de gozo en esta mañana? ¿No es esto razón de alegría para cada uno que ha puesto su fe en Cristo que Dios decidió mirarnos con ojos de misericordia, que Dios decidió mostrar gracia y en Cristo perdonar no unos, la mitad o la mayoría, sino cada uno de nuestros pecados. Hoy el mundo puede estar en contra de nosotros. Y muchas veces lo está, pero debe de haber gozo porque Dios ya no más está airado con nosotros. Y eso es lo que más importa. Hoy podemos estar pasando por muchos problemas en nuestra vida. Pero ¿por qué debe de haber gozo? Porque el problema más grande del ser humano ha sido borrado. El problema que trae consecuencias eternas ya no más existe porque Cristo dio su vida. Y aparte de perdonar nuestros pecados, hermanos, Cristo también ofrece y ha dado vida eterna a cada uno que ha puesto su fe en Él. Algo que promete el Evangelio de Cristo es la vida eterna. Y una vez más, solamente escuchen Marcos 10, 29. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cristo aquí nos promete que la persona que por causa del Evangelio, de Él y del Evangelio, que haya dejado familia o propiedades, recibirá 100 veces más en esta vida tales cosas. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Aquí tenemos las promesas del Evangelio. Hermanos, la vida en este mundo, tarde o temprano, se nos terminará. Dejaremos esta vida atrás, pero en ese mismo día iremos a la presencia del Señor. Dejaremos de estar presentes en el cuerpo, pero estaremos presentes con el Señor. Y como dice el Evangelio de Lucas, ¿qué fue esa petición del ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, a punto de morir por su fe, ahora iba a pasar ese mundo a la presencia con el Señor. Nosotros, se nos ha dado vida eterna. Es una de las promesas que Cristo nos da al creer en su Evangelio. Y como hemos escuchado de nuestro hermano, la vida eterna no comienza cuando uno muere. El Evangelio de Juan nos dice que la vida eterna es que le conozcan a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. La vida eterna que se nos ha regalado no es simplemente para que vivamos para siempre y ya. Es para estar con Él, hermanos, por toda la eternidad. Dios ha dado vida eterna y ha buscado comunión con seres pecadores. Él desea relacionarse con seres pecadores y restablecer lo que se perdió en el Edén. La vida eterna no es solamente vivir para siempre, sino es vivir con Él, es conocerle a Él. Esta vida pronto pasará y entraremos a su presencia. Y el día de hoy, desde el día de hoy, cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo entra a la vida eterna, porque comienza conociendo al único Dios verdadero. Entonces Dios nos ha dado vida eterna, no solamente, hermanos, para vivir para siempre. De eso no se trata. Se trata de estar con Él para siempre. Se trata de tener una comunión armoniosa con Él para siempre. Y es solo el Evangelio de Cristo que puede ofrecer esto al mundo. Los reyes y gobernantes pueden hacer muchos cambios en una sociedad. Y lo vemos cada vez que entra un presidente o un gobernador nuevo. Como dije, pueden hacer muchos cambios. Una nación puede prosperar y florecer bajo tal líder. Pueden surgir personas que dejen su marca en una nación, pero solo es el Evangelio de Cristo, hermanos, que puede traer una verdadera esperanza, una verdadera paz. Por esas noticias realmente son buenas nuevas, porque ese mensaje nos enseña no solo el problema más grande de la humanidad, pero también nos muestra que hay alguien, hermanos, que nos puede rescatar. Y Marcos, con el primer versículo de su libro, nos deja en claro que la única persona que trae buenas nuevas, buenas noticias al mundo, es la persona de Jesús. El perdón de pecados, la vida eterna, una vida transformada. Todo esto, hermanos, es razón de alegría. Todo esto es razón de gozo. Pero lo que debe de causar más gozo en nuestros corazones el día de hoy, lo que debe llenar nuestro corazón con más alegría, es que podemos llegar a conocer a Jesús mismo. Eso es lo que debe de causar más gozo en su iglesia el día de hoy. Que podemos conocer a Jesús mismo. Él es el que está al centro del Evangelio. Él es el autor del Evangelio. Marcos, con este primer versículo, nos enseña que Jesús no vino como un mensajero más. Que Jesús no vino como un profeta más enviado por Dios. El texto dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús no vino como un mensajero más. Él no vino como un profeta más. El texto dice que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne. El que vino a establecer el reino de Dios. El Rey esperado de Israel, el Mesías. Por tanto, hermanos, hoy nosotros podemos experimentar todas las bendiciones del Evangelio, vida eterna, perdón de pecados, una vida transformada. Pero aquello que es más glorioso del Evangelio, aquello que debe causar más gozo en nuestro corazón, es la misma persona de Jesús, porque el que descendió del cielo no era un ángel, no era un ser creado, era Dios mismo que descendió del cielo. El que tomó la forma de hombre, de un siervo, y dio su vida por nosotros. Podemos ver en el Evangelio de Marcos que es Dios mismo que declara a Jesús como su hijo. En el primer capítulo, ustedes después pueden ver que cuando Cristo es bautizado, Marcos nos relata que se escucha una voz, y esta voz dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Si ustedes leen Marcos, ustedes van a ver que aún los demonios reconocían quién realmente era Jesús. Tú eres el santo de Dios, el hijo de Dios. Y al fin tenemos una confesión de una persona romana, de un soldado romano, al ver a Cristo dar el último grito. El soldado romano dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El soldado romano no lo confesó como un ladrón más en la cruz, un malhechor, un rebelde hacia Roma, sino lo confesó diciendo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. De Dios. Hermanos, lo más glorioso del Evangelio, lo que más debe de causar alegría en la iglesia y los corazones de aquellos que han confiado en Cristo, es su persona misma. Porque el que descendió del cielo fue Dios mismo, el autor del Evangelio, que predicó el mensaje, nos trajo el mensaje, pero también dio su vida por nosotros. Hermanos, vamos a levantarnos. Thank you.